Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 29 de mayo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los territorios con sus tierras. En el programa de hoy te vamos a traer lo último de la actualidad política, porque 8 días después de la disolución de la coalición, los partidos Liberal y Nacional han anunciado su reunificación. Te contaremos los detalles. En temas indígenas, estamos en la Semana de la Reconciliación en Australia, por lo que dedicaremos un segmento a explicarte qué es la generación robada, con las voces de los que sufrieron esta práctica impulsada por el gobierno. Y en la parte cultural conversaremos con varios invitados sobre la figura del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Expertos de su obra y personas cercanas a él preparan un homenaje en Sydney. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Diputado de los Nacionales, Michael McCormack, critica al líder de su partido por su gestión en la crisis con la coalición. Premier de Nueva Gales del Sur asegura que las compañías de seguros deben contribuir y que las presionará tras las inundaciones sin precedentes en el estado. Y un hombre aborigen murió mientras era retenido por la policía en el territorio del norte. Unas 3.500 personas continúan aisladas a lo largo de la costa centro-norte de Nueva Gales del Sur tras las inundaciones sin precedentes, a pesar de que las aguas han retrocedido en los últimos días. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirma que un enorme rescate financiero del gobierno estatal no es la solución para pagar las reclamaciones de seguros rápidamente tras estas inundaciones récord en la costa centro-norte. El Consejo de Seguros ha solicitado al gobierno estatal un fondo de defensa contra inundaciones de 30 mil millones de dólares. El premier declaró a la ABC que las compañías de seguros deben contribuir y que las presionará para que lo hagan.
I do have to say, I don't think a solution to this from the Insurance Council is to say, oh.
No creo que sea una solución por parte del Consejo de Seguros que decir al principio de este desastre natural, no creemos que podamos cubrir gran parte de esto, a pesar de que las personas tengan pólizas a largo plazo. El gobierno federal y estatal deberían aportar 30 mil millones de dólares. Todos tendrán que hacer su parte, y eso significa que las compañías de seguros tendrán que intensificar sus esfuerzos y pagar las reclamaciones rápidamente, y que se les presione para asegurarse de que cumplan con sus obligaciones. Se han puesto a disposición fondos federales para las comunidades gravemente afectadas. El diputado de los Nacionales, Michael McCormack, recientemente degradado, criticó al líder del partido, David Littleproud, por su gestión en la división de la coalición y su consiguiente reconciliación. Los partidos Liberal y Nacional se reunieron ayer miércoles tras alcanzar un acuerdo sobre políticas clave, lo que permitió a los Nacionales anunciar sus 6 puestos en el gabinete. Ross Cadle fue ascendido a Gestión de Emergencias, Susan McDonald a Recursos Humanos y Darren Chester a Asuntos de Veteranos, mientras que los exlíderes de los Nacionales, Barnaby Joyce y Michael McCormack, fueron ignorados. Si bien McCormack afirma respetar las decisiones de Littleproud, afirma que la división de la coalición y las negociaciones posteriores se gestionaron de forma deficiente.
We could have done it a lot more smoother. The transition could have been not made in the haste that it was made in.
podríamos haberlo hecho mucho mejor. La transición no podría haberse realizado con la premura con la que se hizo, y creo que simplemente se hizo con demasiada prisa, y las decisiones tomadas con prisa no siempre son las mejores ni las más sensatas. Por su parte, Barnaby Joyce ha prometido seguir haciendo campaña contra los objetivos de cero emisiones netas de la coalición, a pesar de haber sido destituido de la primera línea del nuevo gabinete en la oposición. El líder del Partido Nacional, David Littleproud, no ha aclarado si el partido mantendrá su compromiso con las cero emisiones netas para 2050. Joyce afirma, sin embargo, que acepta su degradación porque forma parte de la política, pero ha declarado al Canal 9 que tiene la intención de ser transparente respecto a no aceptar políticas que, según él, no son las adecuadas para sus electores.
Going to focus very much on getting rid of net zero. You can see the silhouette of those hills. We don't want them covered in swindle factories, wind towers.
Voy a centrarme mucho en eliminar las cero emisiones netas. Pueden ver la silueta de esos tacones. No queremos que se cubran las fábricas fraudulentas, aerogeneradores ni paneles solares. Tenemos que asegurarnos de mantener un precio de la energía adecuado para los jubilados. Están más preocupados por los precios de la energía que por el Acuerdo de París. Así que voy a ocuparme de los jubilados antes de ocuparme de París. Grupos ambientalistas han expresado su indignación por la aprobación gubernamental de la extensión del controvertido proyecto de gas Woodside, el gigante de los combustibles fósiles. La aprobación permite a Woodside extender la vida útil del proyecto de 2030 a 2070, lo que genera gran preocupación tanto entre los propietarios tradicionales como entre los ambientalistas. Se han publicado múltiples informes que detallan los riesgos que representan para los grabados rupestres sagrados y antiguos, mientras que otro del Instituto de Australia afirma que la expansión de Woodside es uno de los mayores proyectos de desarrollo de combustibles fósiles propuestos en el mundo y aumentará considerablemente las emisiones de Australia. Meg O'Neill, directora ejecutiva de Woodside, afirma que la empresa es consciente de sus emisiones.
In fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at all.
De hecho, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en los últimos años para abordar la intensidad de las emisiones en nuestras instalaciones operativas. Por lo tanto, el equipo está muy comprometido con ello, desde arriba hasta abajo. Contamos con programas de trabajo para comprender qué cambios podemos implementar en las instalaciones para reducir las emisiones. Crece la presión para que se realice una investigación independiente tras la muerte de un indígena con discapacidad bajo custodia policial. La muerte del hombre de 24 años se está investigando como parte de una investigación por muerte bajo custodia por parte de las autoridades del Territorio del Norte. Sin embargo, Amnistía Internacional Australia ha solicitado que se lleve a cabo de forma independiente de la policía del territorio para garantizar la imparcialidad. El hombre de 24 años murió tras ser inmovilizado por dos policías vestidos de civil que, según informes, lo inmovilizaron tras responder a un presunto hurto en una tienda. El subcomisario de la policía, Travis Wurst, declaró a la prensa que el hombre actuó de forma agresiva y perdió el conocimiento tras ser depositado en el suelo por los agentes. Sin embargo, la senadora Lydia Thorpe y la Red de Discapacidad de los Primeros Pueblos afirman que el hombre tenía una discapacidad, estaba inscrito en el NDIS y bajo tutela del Estado. Según informes, los gigantescos tanques de combustible que se están construyendo para el ejército estadounidense en el puerto de Darwin no están diseñados para resistir un ciclón de categoría 3, presentan fugas y carecen de permiso de construcción. Los 11 tanques están diseñados para contener 300 millones de litros de combustible para apoyar las operaciones militares estadounidenses con la base en Darwin, en el Indo-Pacífico, y debían estar operativos en septiembre de 2023. El Departamento de Tierras, Planificación y Medio Ambiente del Territorio del Norte confirmó que los tanques carecían de permiso de construcción, pero decidió no emprender acciones legales ni punitivas. El departamento afirma estar trabajando con el fabricante Crowley para que proporcione una verificación independiente de las normas y las consideraciones de seguridad, construcción y medio ambientales requeridas. El director de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos afirma que el nuevo modelo de la ayuda en Gaza, respaldado por Estados Unidos, distrae de lo que se denomina las atrocidades que Israel sigue cometiendo en el enclave. Philip Lazzarini afirma que el nuevo sistema estadounidense-israelí no se rige por los principios humanitarios y es indigno, caótico e inseguro. Afirma que al menos 3 personas murieron y 47 resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes dispararon contra miles de personas que hacían fila para recibir ayuda en un nuevo centro de distribución. La portavoz de UNICEF, Tess Ingram, declaró a SBS que la ayuda no debería distribuirse de esta manera.
Having been in Gaza and been part of a distribution that works, where vulnerable families get the aid.
Habiendo estado en Gaza y siendo parte de una distribución que funciona, donde las familias vulnerables reciben la ayuda de manera digna y basada en principios, ver este nivel de caos y peligro para los civiles es desgarrador. Para nosotros, eso no es así como se hace y es una consecuencia inevitable de lo que es simplemente un plan inviable. Elon Musk anuncia su renuncia a su puesto en el gobierno de Estados Unidos como asesor principal del presidente Donald Trump. El multimillonario empresario publicó su decisión en la cuenta X en su red social. La salida de Musk se produce justo un día después de criticar la reforma fiscal, pieza clave de la agenda legislativa de Trump, alegando que aumentaba el déficit federal y socavaba la labor del Departamento de Eficiencia Gubernamental. El retiro de Musk de su trabajo en el gobierno significa que volverá a dedicarse a sus empresas, como la del fabricante de cohetes SpaceX y el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, cuyas ventas en Europa han caído casi un 50% solo en abril. Una decisión que tardó 10 años en tomarse, un tribunal alemán desestimó el caso de un agricultor peruano que reclamaba daños y perjuicios al gigante energético RWE. Los jueces rechazaron el argumento de Saúl Luciano Yuya, que desde su casa corría el riesgo directo de ser arrastrada por una inundación glacial, y desestimaron la apelación. Sin embargo, en una primicia legal, el tribunal dictaminó que las empresas pueden ser consideradas responsables de sus emisiones. Yuya se muestra orgulloso de este fallo que permite a otros emprender acciones legales contra las empresas. Desde el principio quisimos sentar un precedente para poder responsabilizar a las empresas. Por supuesto, en este caso, mi solicitud no se cumplió por completo, pero se dio un gran paso para otras demandas. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados y nublado. Melbourne máxima de 16 y nublado. Brisbane 23, mayormente nublado. Perth 23 de máxima con algunas lluvias incrementándose durante la tarde. Adelaida 18 grados y parcialmente nublado. Hobart 15 grados, perdón, de máxima y nubosidad durante la tarde. Canberra 17, mayormente soleado, y Darwin 31, parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo este rato de la tarde, como siempre. Este jueves 29 de mayo del 2025 vamos a dedicar un segmento a temas indígenas australianos. Estamos en plena semana de la reconciliación aquí en Australia, por lo que te explicaremos qué es la generación robada y escucharemos las voces de los que sufrieron esta práctica impulsada por el gobierno. En la parte cultural conversaremos sobre la figura del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, con expertos en su obra y personas cercanas a él que preparan un homenaje en Sydney. Y en la información deportiva te contaremos lo último del fútbol en Australia, el Giro de Italia y el torneo Roland Garros, entre otros temas. Pero primero, 8 días después de la disolución de la coalición, los partidos Liberal y Nacional han anunciado su reunificación. La decisión señala un acuerdo alcanzado entre los dos partidos sobre políticas clave, allanando el camino para la presentación de un gabinete en la sombra. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La líder del Partido Liberal, Susan Lee, anunció la restauración de la coalición junto con el líder de los nacionales, David Littleproud. La escuchamos.
We will 100% take this forward together. We will be stronger together.
Vamos a llevar esto adelante al 100% juntos. Seremos más fuertes juntos, mejores juntos, y estamos ansiosos por hacer esto en nombre del pueblo australiano por el que nos levantamos cada mañana para luchar, decía la líder de los liberales, Susan Lee. Por su parte, Littleproud dice que el acuerdo decisivo después de una semana de negociaciones garantizará que la democracia de Australia siga siendo fuerte.
The focus now is on Anthony Albanese and the Labor government and holding them to account.
La atención se centra ahora en Anthony Albanese y el gobierno laborista y en hacerles rendir cuentas, porque eso es importante para nuestra democracia. Eso es importante para los australianos, que sepan que hemos sentado las bases de una coalición que puede avanzar y trabajar juntos para garantizar que les hagamos rendir cuentas, pero también que tengamos un gobierno alternativo en 3 años, decía Littleproud. Horas después de que las partes renovaran su asociación, Lee también reveló el nuevo gabinete en la oposición. Después de perder una elección, la oposición asigna la responsabilidad de los asuntos entre sus parlamentarios y senadores en lo que se conoce como un gabinete en la sombra o ministerio en la sombra. Y cada representante que tiene una cartera se conoce como ministro en la sombra. La bancada principal incluirá a Ted O'Brien como portavoz del Tesoro de la oposición. James Patterson estará en la cartera de finanzas, Andrew Hastie en la sombra de asuntos internos y Julian Lisser como fiscal general en la sombra. Michaela Cash ha sido ascendida a los asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Angus Taylor está ahora en defensa y Dan Tehan en energía y reducción de emisiones. Mientras que Jane Hume, Sarah Henderson y Jacinta Nabinjimba Price han sido degradadas a cargos menos relevantes. Lee rechaza las afirmaciones de que los descensos son un castigo para los miembros que apoyaron a Angus Taylor durante la disputa por el liderazgo liberal y ha enfatizado la importancia de cada posición anunciada.
I know that we have harnessed the talent that we need in this shadow ministry going forward, but that there is a role.
Sé que hemos aprovechado el talento que necesitamos en este ministerio en la sombra en el futuro. Pero que hay un papel para cada persona. La oposición no se trata de jerarquías, no se trata de estructura, se trata de poner a cada jugador en el campo peleando en la pelea, decía la líder Lee. Los nacionales también han anunciado sus 6 roles en el gabinete, con Ross Cadell ascendido a manejo de emergencias, Susan MacDonald en recursos y Darren Chester en asuntos de veteranos. Por otro lado, los exlíderes de los nacionales, Barnaby Joyce y Michael McCormack, han sido pasados por alto. Si bien McCormack dice que respeta las decisiones de Littleproud, dice que la coalición se dividió y las negociaciones posteriores se manejaron mal.
We could have done it a lot more smoother. The transition could have been not made in the...
Podríamos haberlo hecho mucho más suave, la transición podría no haberse hecho con la prisa con la que se hizo y simplemente pensé que se hizo con demasiada prisa y las decisiones tomadas con prisa no siempre son las mejores o las más sabias, decía McCormack. Se hicieron concesiones para llegar al acuerdo que volvió a unir a las partes, con los liberales acordando levantar la moratoria sobre la energía nuclear, apoyar la cobertura de telefonía móvil para zonas más remotas, un fondo regional para el futuro y poderes de desinversión para las cadenas de supermercados. Con respecto a la moratoria sobre la energía nuclear, la líder Lee dice que no se han decidido más detalles sobre esta política.
It's important to recognize that in agreeing as we have with respect to nuclear energy that the
Es importante reconocer que al estar de acuerdo como lo hemos hecho con respecto a la energía nuclear, la eliminación de la moratoria es un primer paso importante. También es importante tener en cuenta que habrá un desarrollo de los detalles de cualquier política adicional con respecto a la energía nuclear después de ese punto, así que ahí es donde estamos comenzando, decía Lee. La política de Net Zero de la coalición también ha sido un punto de discordia entre los dos partidos. Si bien Leader Proud ha reafirmado que el compromiso con el cero neto de emisiones para el 2050 sigue siendo la política del Partido Nacional, dice que todas las políticas están sujetas a debate. En nuestra cultura de nuestro grupo parlamentario, como lo fue en el último periodo y en las legislaturas anteriores a esta, los miembros de nuestro grupo son libres de presentarse y presentar nuevas políticas o de desafiar las políticas existentes, decía Little Proud. Mientras tanto, el primer ministro, Anthony Albanese, ha aprovechado la oportunidad para distanciar a su partido de la dramática división y reconciliación posterior. Dice que es un recordatorio de la política interna que seguirá siendo una distracción para la coalición, mientras que el Partido Laborista está centrando su atención en otra parte. Mientras que otros partidos políticos pueden luchar entre sí y dentro de sus partidos, en lo que nos centramos mucho es en las necesidades del pueblo australiano. Era el primer ministro Anthony Albanese terminando este reportaje de Sara Tomevska y Angelica White para SBS News. Australia tiene un capítulo oscuro de la historia del que muchos todavía están aprendiendo. Tras la colonización europea, niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres fueron sistemáticamente separados de sus familias y obligados a incorporarse a una sociedad no indígena. El trauma y el abuso que sufrieron dejaron profundas cicatrices. Este dolor todavía se siente hoy en día y resuena a lo largo de generaciones. Pero las comunidades están creando un cambio positivo. Hoy en día, estas personas son reconocidas como supervivientes de las generaciones robadas. Antes de comenzar, una advertencia de contenido. Este episodio contiene material sensible que incluye referencias al trauma, la sustracción de niños y menciones a los aborígenes isleños del Estrecho de Torres que han fallecido. Desde 1910 hasta el decenio de 1970, miles de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres fueron sacados a la fuerza de sus familias, comunidades y países. Bajo las políticas gubernamentales de la época, estos niños fueron colocados en instituciones o con familias no indígenas, a menudo a través de la participación de iglesias, agencias de bienestar y organismos gubernamentales. El argumento era que los niños de las primeras naciones tendrían una vida mejor si se criaban dentro de la sociedad blanca. Shannon Dodson es una mujer Yauru en el área de Broome y directora ejecutiva de la Healing Foundation, una organización nacional de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que aborda el trauma de la sustracción forzada.
Lo desgarrador de las generaciones robadas fue que fueron decenas de miles de niños los que fueron sustraídos, y en su mayoría por la única razón de querer asimilarlos a la cultura no aborigen. Y realmente se trataba de separarlos de sus familias, de su cultura, de sus comunidades, de su idioma. Muchos de esos niños sufrieron abusos y muchos de ellos nunca volvieron a ver a sus familias.
Esta política tuvo como objetivo específico a los niños, porque era más probable que aceptaran lo que se les decía y que rechazaran su cultura.
Hemos escuchado historias de familias a las que se les dice que uno de ellos ha fallecido, o que a los niños se les dijo que sus familias no los querían. Y fue un periodo muy angustioso que se extendió durante décadas para muchas familias aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres.
Debido al mantenimiento limitado e inconsistente de registros, es difícil determinar exactamente cuántos niños fueron sustraídos. Sin embargo, las estimaciones sugieren que hasta uno de cada tres niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres fue separado de sus familias. Lo cierto es que todas las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres se vieron profundamente afectadas y las cicatrices permanecen. Muchos niños robados fueron llevados a instituciones estatales y eclesiásticas en todo el país, como explica la señora Dodson.
A menudo se les denominaba dormitorios o centros de formación. Había reglas muy estrictas sobre lo que los niños podían y no podían hacer. Estas prácticas ocurrían a veces desde el nacimiento hasta los que estaban en la adolescencia.
A menudo se separaba a los hermanos y algunas instituciones solo albergaban bebés. El impacto devastador para los niños se extendió a sus familias y comunidades. Auntie Lorraine Peters es una mujer Gamila Roy y Waliwan que en 1943, a los 4 años, se vio obligada a unirse a cientos de niñas en el hogar de entrenamiento doméstico para niñas aborígenes de Cootamundra, en Nueva Gales del Sur. Sus 2 hermanos fueron al tristemente célebre hogar de entrenamiento de niños aborígenes Kinchela. A su llegada, Auntie Lorraine fue despojada de su identidad. Dice que a las niñas les dieron una cama, un trabajo y una religión.
El castigo era automático si te olvidabas de ser blanco. Nuestro mantra allí era ser blanco, hablar blanco, vestir de blanco y actuar como blancos. Hasta que nos lavaron el cerebro en la cabeza que el negro era malo. Ni siquiera podíamos hablar de ser una persona aborigen. Y lo tomas como un niño de 4 años al que le lavan el cerebro. Olvidabas pronto las costumbres aborígenes y aprendías las costumbres blancas, y el castigo era horrible en esos lugares.
Durante los siguientes 10 años, Auntie Lorraine fue entrenada como sirvienta doméstica para familias blancas. Hoy en día, ella es una voz fuerte para los sobrevivientes y es la fundadora del programa Marumali, una iniciativa de sanación adaptada a las necesidades de quienes sufrieron la sustracción forzada. Sin este tipo de apoyo, el trauma continúa circulando de generación en generación. Hoy hay jóvenes que no saben quiénes son, de dónde vienen o por qué se comportan como lo hacen, dice Auntie Lorraine.
It's a vicious cycle. If we don't break it in...
Es un círculo vicioso. Si no lo rompemos en nuestras familias, seguirá. Pero imagínense a los que no tienen ese apoyo y que no tienen la dirección correcta para ayudar a su pequeña gente.
Debido a la falta histórica de sistemas de apoyo, el trauma a menudo se ha transmitido a los niños sin saberlo, ya que son testigos del dolor experimentado por sus padres y abuelos. Es lo que se conoce como trauma intergeneracional, explica Shannon Dodson.
Hemos tenido sobrevivientes que hablan de sus propios hijos. Debido a que no crecieron en un ambiente amoroso, no recibieron el apoyo de los padres que a menudo tienen los niños, les resultó bastante difícil criarse a sí mismos. Algunos sobrevivientes han admitido que, debido al trauma que han experimentado, lamentablemente han transmitido ese trauma a sus propios hijos. Y vemos que ese ciclo se repite a los nietos y bisnietos. Y es por eso que nos referimos a ella como intergeneracional.
Los síntomas del trauma intergeneracional son evidentes en las altas tasas de desintegración familiar, violencia, encarcelamiento, suicidio y abuso de drogas y alcohol. Las comunidades ahora están trabajando para poner fin al ciclo del trauma a través de la sanación.
Creo que la sanación es algo que se ve diferente para diferentes personas. Pero sí sabemos que los sobrevivientes necesitan autodeterminar cómo se ve esa curación por sí mismos. Y mucho de esto tiene que ver con un sentido de pertenencia, conexión y verdad en la educación.
Era Shannon Dodson. Sanar significa reconstruir las estructuras familiares y las comunidades para que sean fuertes. y también significa reconstruir un sentido de identidad y orgullo.
Observar la conexión con la cultura y la conexión con el país y el idioma también ha sido un gran aspecto sanador para muchos sobrevivientes y sus familias, tener ese sentido de pertenencia e identidad. Creo que muchos de los oyentes entenderán lo importante que es sentir que estás conectado con algún lugar y poder tener ese sentido de pertenencia con la comunidad de personas puede ser realmente sanador.
Los sobrevivientes también expresan su necesidad de compartir sus experiencias y de poder hablar libremente sobre las injusticias históricas. La Corporación Aborigen de Niñas de Kuta fue fundada en 2013 por ex-residentes del Hogar de Niñas de Kuta con el objetivo de abordar las complejas necesidades de curación de las sobrevivientes de generaciones robadas y sus familias. Auntie Lorraine trabaja con otros sobrevivientes del hogar. Si has sido herido como colectivo, sanarás como colectivo, dice ella. Y a las mujeres de Kuta les encanta unirse.
En círculos y reuniones, estás creando la sanación para que ocurra allí mismo, porque todo lo que quieren es el uno al otro. Hablan de ello, se curan de ello, simplemente compartiendo, y cuanto más lo hacen, no se sienten olvidados. Y Kuta continúa financiando esas reuniones para que podamos unirnos y recordar y llorar por las que han fallecido.
Otro aspecto de la curación es la educación. Garantizar que todos los australianos entiendan las injusticias históricas que ocurrieron, dice Auntie Lorraine.
Al otro lado, como a los no aborígenes, me encantaría que les dieran a sus hijos la oportunidad de aprender la verdadera historia de este país y de desmantelar los sistemas, desmantelarlos y empezar de nuevo porque las políticas que se escriben sobre nuestra gente son realmente racistas, basadas en el racismo.
Era Auntie Lorraine. En un momento decisivo, en el año 2008, el entonces primer ministro Kevin Rudd emitió la tan esperada disculpa a las generaciones robadas, sus descendientes y sus familias. Lo que ha seguido desde entonces son varias iniciativas y desarrollos, incluyendo el establecimiento de la Fundación de Sanación. De nuevo, la directora ejecutiva Shannon Dodson.
Nuestra organización realmente está abogando por un paquete de sanación nacional, asegurando que la justicia restante que necesita ser vista para los sobrevivientes de la generación robada suceda antes de que, lamentablemente, mueran más sobrevivientes.
Era Shannon Dodson. La Healing Foundation también hace un llamado para que haya un cuidado a personas mayores con enfoque en el trauma, así como al apoyo de los servicios destinados a las generaciones robadas para asegurar que la sanación intergeneracional pueda continuar. La verdadera sanación también requiere que Australia, como sociedad, escuche y ayude a las personas sobrevivientes a recuperar sus historias. Y este reportaje ha sido producido por Melissa Compagnoni. Y para doblar las declaraciones originales en inglés, se han utilizado voces sintéticas. Te puedes suscribir o seguir el podcast Australia Explained para obtener más información valiosa y consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida en Australia. Y si tienes alguna pregunta o si tienes alguna idea para un tema que te interese, puedes enviar un correo electrónico a australiaexplained@sbs.com.au. La Embajada de Perú y la Universidad de Sydney homenajean hoy jueves la vida y obra del escritor recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. El profesor Roy Boland, amigo personal y crítico también de la obra del escritor peruano, en diálogo con la doctora Carmen Saucedo Segami, profundizarán en la vasta e influyente obra del reconocido y controvertido premio Nobel. Carlos Colina conversó con el profesor Roy Boland, el embajador vitaliano Gaspar Gallardo y con Luis Cuadros, quien ha facilitado esta conversación.
Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Y vamos a comenzar hablando, por supuesto, de la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Y, por supuesto, me parece muy relevante empezar contigo, Roy, porque has estudiado esta obra de una persona que también fue muy controvertida en su historia. Empezó como un estudiante que se guiaba por ideas de izquierda, que admiraba mucho a Fidel Castro, después se desencantó del comunismo, se volvió un liberal y se volvió incluso en una época político, pero su literatura es lo que va a prevalecer en la memoria colectiva de los amantes de la literatura. Para vos, Roy, ¿cuál fue el momento más decisivo de Mario Vargas Llosa en su vida como escritor?
Eso es bastante interesante porque hay dos momentos en su vida. Primero, cuando aprendió a leer. Él dijo que el aprender a leer le abrió el mundo, porque después de leer uno escribe, y él empezó a escribir desde niño, desde muy niño. Yo tengo aquí poemas que él escribió a los 11 años. Me acuerdo de unos versos que leí en su biblioteca en Lima, en su casa biblioteca. Mi vida será una rara comedia. Ese es un niño de 10, 11 años, ¿no? Escribiendo así. Y su vida se convirtió, como sabes, personalmente, políticamente, literariamente, en una comedia. Pero comedia quiere decir drama, un drama, ¿no? Y luego el segundo momento que lo afectó y que está en toda su vida política, en su vida literaria, cuando él descubrió a los 10 años que su padre no había muerto. Si tú lees su obra, el padre está en todas partes. Lo puedes leer en sus memorias, el momento cuando averiguó que su padre no estaba muerto, y luego el efecto que tuvo este momento en su vida. Su padre, para decirlo así, es uno de los ogros de la literatura de Vargas Llosa con diferentes caras. Su padre no aparece en su literatura excepto en su novela autobiográfica, La tía Julia, el escribidor. El padre amenaza con matarlo si se casa con Julia. Pero los dictadores, las figuras dictatoriales, los malos de su novela, los que mandan, los que tienen la sartén por el mango, son recreaciones de este padre autoritario que lo hacía llorar, que lo pegaba. Y yo he oído a Mario a los 80, 84 años hablando de su padre. Tú lees sus novelas y vas a ver que todas tienen figuras que son padres o figuras paternas. Esos son los dos momentos, aprender a leer y a escribir, y el momento en que su padre se convirtió, si quieres, en el demonio principal de su obra, de su vida y de su obra literaria.
Ahora me gustaría enfocar mi atención con Vitaliano Gaspar Gallardo, embajador del Perú aquí en Australia, y la importancia de Vargas Llosa en una comunidad como la australiana. Sabemos que su huella es indeleble en la literatura mundial, pero me imagino que más allá de esa importancia como escritor, ustedes quieren perpetuar su vida y dar a conocer al público quién era Vargas Llosa. ¿Cuál es la importancia para organizar este evento y hablar sobre la vida y obra de Mario Vargas Llosa, Vitaliano?
Don Carlos, muy buenos días a nuestros demás participantes en esta interesante conversación y a la audiencia de SBS en español. El deseo de la embajada es poder mostrar cómo un peruano construyó desde su habilidad para escribir, para pensar, no solo en su país y en su contexto, sino ser capaz de proyectarse a un nivel universal. Y de esta forma poder llegar también a interesar a los conocedores de la literatura y a los amantes de la literatura en Australia. Para mí es importante mostrar que Mario Vargas Llosa en su universalidad alcanzó a llegar a estar aquí en Australia. Y por eso es importante enfatizar, porque nosotros, los que hablamos la lengua en español, debemos sentirnos muy orgullosos de esta interacción que a nivel universal nos permite nuestro idioma y nos permite nuestra propia experiencia de vida. Eso es lo que deseamos transmitir con este homenaje, que Australia también es un país donde se aprecia, se resalta, se interesa por entender la obra de Mario Vargas Llosa, en sus personajes, en sus temas, pero fundamentalmente en su comunicación de valores. Esto que acaba de decirnos al final de su conversación, Roy, es muy importante, porque es algo que compartimos a nivel diplomático, pero también a nivel de sociedades, y es por eso que nos ayuda a ser parte de la sociedad australiana como migrantes. Somos personas que tenemos religión, pero sabemos respetar las diferencias. Somos personas que tenemos valores democráticos y distinguimos dónde están las reglas del Estado de Derecho. Y tenemos un interés en también de participar como agentes económicos en una sociedad abierta. Y eso es lo que transmite el conjunto de la obra literaria y del testimonio de vida en sus ensayos de Mario Vargas Llosa. Por eso su lucha por tener el espacio de la literatura en espacio de libertad, reconocer el aporte de los artistas como un área de libertad, y por eso su lucha para, a través de distintas maneras, proteger a quienes escriben poemas, novelas y hacen arte, para contribuir justamente, como él decía, a embellecer una realidad que no lo es, una imperfección permanente que vemos, y no frustrarnos, y recrear a través de la literatura personajes que adquieren vida propia y pueden ejemplificar, por supuesto de manera a veces exagerada, como él decía, en algunos de los personajes, estas características humanas con las que siempre nos toca vivir.
Bueno, y más allá de eso, y ustedes me van a perdonar los tres, pero quiero robarme a Vargas Llosa, no como peruano, sino como latinoamericano, porque pertenece también a esa cultura literaria que va desde Argentina hasta México y que pasa por también la amistad que unió a varios de los grandes escritores con Vargas Llosa. Y me quiero referir ahora a Luis Cuadros, porque también esa complicidad latinoamericana tiene mucho que ver con organizar eventos que unifiquen no solo a la comunidad australiana con Perú, sino también a la comunidad hispanoparlante en este país, ¿no es así?
Así es, Carlos. Mira, primero que todo, agradezco esta oportunidad para poder promover este evento, que ha sido una buena iniciativa de nuestro señor embajador italiano Caspar Gallardo, y también del profesor Roy Bolan, a quien conozco por muchos años. Para mí fue una gran sorpresa de que se estaba efectuando esta memoria de nuestro gran escritor. Como dices tú, no es un escritor solamente peruano, sino es de toda Latinoamérica, de todo el mundo de habla hispana y del mundo en general. Y a mí me alegra mucho esa gran iniciativa. Yo los felicito. Me da un gusto de saber que hay estos grandes eventos cada cierto tiempo. Yo tengo viviendo desde el año 69 en este país, ya muchos años, y a través de estos años he visto grandes eventos, y este es uno de ellos. Recordar a un gran escritor, recordar a un gran hombre que tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a Australia, brevemente, y creo que son eventos que nos dejan en la memoria para las generaciones que van a venir después de nosotros, y tener referente de que podemos entregar mucho a esta sociedad australiana.
Me gustaría terminar, Roy, contigo, porque me gustaría saber qué va a escuchar la gente durante ese conversatorio. Sabemos que Vargas Llosa tiene no solo el Nobel de Literatura, tiene muchísimas distinciones, muchísimos reconocimientos. También fue condecorado como Marqués de Vargas Llosa. Y digamos que su vida, más allá de lo literario, también vivió esa intensidad política por su visión de Perú, por su visión de país que tenía. Pero, ¿en qué se va a concentrar esta charla específicamente, Roy? ¿Y cuáles son los aspectos que más van a resaltar durante este conversatorio?
Bueno, es en realidad un conversatorio, pero también es un tipo de mini congreso. Yo estaba en congresos en España sobre Mario Vargas Llosa que duran 3-4 días. Nosotros tenemos 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Vamos a tratar de resumir su vida y su obra. A mí me han pedido que haga una introducción de 15 minutos, una introducción de 15 minutos. Bien, o sea, yo no voy a hacer una introducción, es imposible, necesito 3 días. Así que lo que voy a hacer, voy a presentar en 15 minutos algunas escenas de la vida y obra de Vargas Llosa, concentrándome en su literatura. Mario dijo, yo vivo para escribir. Me voy a concentrar en su literatura, especialmente sus novelas. Es por las novelas que él ganó el premio Nobel. Y voy a también hacer referencia a lo que mucha gente le interesa, porque mucha gente, hay que ser franco, no han leído sus obras, pero han leído sus opiniones políticas y sus artículos periodísticos. Yo voy a hacer una, digamos, una alusión de unos 3-4 minutos. Y yo también voy a hablar yo, porque me lo ha pedido el señor embajador. La gente, mucha gente no sabe que Mario estuvo aquí 3 veces. Y yo organicé 2 de esas visitas. Y Mario tiene una relación muy especial con Australia. Australia aparece en algunas de sus obras, incluso en la última obra, a una referencia a Port Arthur, en Tasmania. Ahora, ¿qué peruano o qué colombiano allá sabe qué es Port Arthur? Pues este escritor tiene quizá la relación más íntima con Australia que cualquier otro escritor de habla hispana.
Fantástico. Entonces ahí está la invitación para este jueves 29 de mayo desde las 5 de la tarde en el RMC Gun Building de la Universidad de Sydney en Campbelltown. Bueno, ustedes los tres, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y el mejor de los éxitos en este conversatorio de la vida y obra de Mario Vargas Llosa.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Era Carlos Colina con esta entrevista. Y recordar que esta charla que estábamos anunciando está abierta al público en general y se va a realizar en el RMC Gun Building de la Universidad de Sydney hoy jueves a las 5 de la tarde. En SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de los deportes. Y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a empezar hablando de... Un momento, que tengo aquí mis notas. De rugby, porque se jugó ayer el State of Origin. ¿Quién ganó? Juan, cuéntanos.
De Blues, Nueva Gales del Sur derrotó a los Maroons. A Queensland por 18-6 en un estadio completamente lleno, en un encuentro que es tradicional. Los mejores jugadores de Queensland se enfrentan a los mejores de Nueva Gales del Sur, y esta vez los Blues derrotaron de visita a los Maroons 18-6. El partido fue muy entretenido, pero viene la revancha porque ahora tienen que jugar el segundo partido donde los Blues van a ser de local, y ahí vamos a ver si ganan la serie o se prolonga por un tercer partido.
Muy bien, pues ahí estaremos pendientes. Nos vamos ahora al fútbol y hay que hablar de las Matildas, que mañana se van a enfrentar a la selección de Argentina. Es un partido amistoso, cuéntanos.
Sí, a las 20 horas en Melbourne, Australia se enfrenta a Argentina, la Matilda con un equipo, algunas jugadoras nuevas en el plantel, y Argentina también ha llamado a un equipo mixto. Se va a presentar Argentina por primera vez en Melbourne a las 20 horas, un partido que esperemos que sea entretenido, y todavía hay entrada disponible para quien no se ha decidido a presenciar el partido de mañana a las 20 horas.
Muy bien. Y también el sábado es la gran final de la A-League masculina. ¿Quién se enfrenta?
Por primera vez, 12 equipos de la ciudad de Melbourne se enfrentan, los 2 equipos más populares, el City frente al Victory. El City busca el campeonato. Victory ya está acostumbrado a jugar finales. Viene de perder la final del año pasado el Victory, pero dice que esta vez en el Amy Park de Melbourne la copa se va a quedar en casa. Ya prácticamente están todas las entradas vendidas, más o menos 30.000 personas se darán cita a presenciar este gran encuentro, que es a las 19:40, que va transmitido por la televisión abierta.
Muy bien. Y en cuanto a resultados, hoy se ha jugado la final de la Conference League en Europa.
y el Betis no pudo. Quería ganar su primer trofeo internacional, no pudo. Cayó frente al Chelsea por 4-1. Esta final se jugó en Polonia. Abrió el marcador el Betis a los 9 minutos tempranamente, pero en el segundo tiempo todo fue el Chelsea y se quedó con la copa. Goles de Enzo Fernández, seleccionado argentino, abrió el marcador y cerró el marcador en Moisés Caicedo, delantero ecuatoriano.
Y también tenemos resultados de la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Claro. Hoy se jugó en el grupo C, este grupo era el más competitivo. Increíble lo que pasó en el grupo C. Liga Deportiva Universitaria de Quito derrotó 3-0 a Central Córdoba. Flamengo derrotó 1-0 a Deportivo Táchira. Los tres equipos quedaron con 11 puntos, pero por diferencia de goles, Liga Deportiva de Quito ganó el grupo y terminó segundo Flamengo. Central Córdoba, que tenía la gran chance de seguir avanzando, se va a jugar la Copa Sudamericana. En el grupo F, Nacional de Uruguay derrotó al Atlético Nacional de Colombia por 1-0. Internacional de Brasil derrotó 2-1 a Bahía, y con esto Internacional y Atlético Nacional avanzan a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Bahía va a jugar la Copa Sudamericana. Y en la Copa Sudamericana tenemos que Independiente en el grupo A apabulló a Nacional de Potosí por 7-0. Y en el otro partido, Boston River 5-0 a Guaraní. Con esto, Independiente se clasifica directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana y Guaraní va a los play-offs. Por su parte, en el grupo B, Defensa y Justicia tenía que derrotar a Cerro Largo en su estadio en Argentina y no pudo. Cayó por 2-1 y Universidad Católica derrotó 1-0 a Vitoria. Con este resultado, Universidad Católica ganó el grupo. Cerro Largo clasifica a los playoffs de la Copa Sudamericana.
Muy bien, nos vamos al ciclismo. Se está corriendo el Giro de Italia, la etapa 17ª. Cuéntanos quién ganó y cómo va la clasificación.
Bueno, con llegar a Bormio, a 155 kilómetros de recorrido, el ganador fue Isaac del Toro. Aguantó la etapa de montaña y a 1.600 metros de la meta, cuando solamente tres ciclistas iban a disputar quién se quedaba con la etapa, Isaac del Toro, Romain Bardet y Richard Carapaz, del Toro suspendió a los dos contrincantes y llegó en solitario a la meta, indicando que el día anterior, que había mostrado flaquezas, estaba más fuerte que nunca y sigue siendo el líder del Giro de Italia 2025, seguido de Richard Carapaz de Ecuador y tercero Simon Yates de Gran Bretaña. Hoy se corre la 18ª etapa, 144 kilómetros, con llegada a Cesano Maderno, una etapa que es especial para velocistas, y esperemos que Del Toro siga manteniendo el liderato del Giro de Italia. Y la noticia que viene, que la última etapa que se corre el domingo en Roma va a pasar por la Ciudad del Vaticano. El Giro le rinde homenaje al Papa León XIV. Van a pasar neutralizado y van a pasar por la Ciudad del Vaticano debido al jubileo que se celebra este año. Cada 25 años hay una ceremonia así, donde hay tiempo para el perdón y la renovación espiritual. Pasará por la Ciudad del Vaticano, por la Basílica de San Pedro y los jardines vaticanos, y el Papa estará presente observando la carrera.
Muy bien, y terminamos con tenis. Se está jugando Roland Garros. Hoy hay resultados y también hay otros partidos que se vienen. Cuéntanos.
Arina Sabalenka, cómoda, derrotó por 2-0 a Gilly Teichmann de Suiza y avanzó a la tercera ronda, lo mismo que Iga Świątek, la polaca que defiende el título. Eliminó a Emma Raducanu también por 2-0, muy cómoda. Y esta noche tenemos partidos, claro que sí. Vamos a tener a Coco Gauff, de número 2 del mundo, frente a Teresa Valentova de República Checa, y la número 1 de España, Paula Badosa, frente a Elena Rusé de Rumanía. Y en varones tenemos que hubo una sorpresa gigante. Mateo Gigante eliminó a Stefanos Tsitsipas, al griego número 20 del mundo, por 3-1 en el segundo, avanzando a la tercera ronda. Gigante es un jugador que tuvo que jugar las clasificaciones para poder llegar a este nivel y ahora ha eliminado a uno de los grandes del tenis mundial. Hoy a las 19 horas vamos a tener Alex de Miñaur, el número 1 de Australia, frente a Alexander Bublik de Kazajistán. El 1 del mundo, Yannick Sinner, se enfrenta a Richard Gasquet, el veterano francés, buscando también de llegar a tercera ronda, y Novak Djokovic se enfrenta al francés Corentin Moutet, tratando de llegar a tercera ronda y pensando en ganar Roland Garros por última vez.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de esos resultados. Muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.